Estás escuchando Plan D,
un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes,
con invitados que contarán su historia, su proceso
y qué los llevó a renunciar a su plan A.
¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios?
Yo soy Clara Cuevas.
Y yo soy Romina Gómez.
¿Te atreves a escuchar?
Bienvenidos sean a este nuevo episodio. Una disculpa porque no hubo episodio la semana pasada, pero pues...
Fue su cumpleaños.
Es mi cumpleaños, sí, exactamente. Fue mi cumpleaños. Dije, de regalo me voy a dar un no trabajar, entonces...
Alta celebración. Alto mucho asado. Que hacer, mucho que buscar.
Ay, sí, pero traemos como, no sé si llamarlo serie, no sé si llamarlo... Nos acercamos al episodio 100, a nada. A nada. Entonces serán episodios, quiero creer que profundos, por lo que hemos estado manejando últimamente, de mucha enseñanza, sobre todo porque creo que nuestro corazón también nos ha exigido esa disposición de... Si ya estás en otro lugar fuera de lo que te entumecía, pues hoy te quiero llevar a estos lugares que van a doler, pero también quiero que escuches esto, ¿no? Entonces, uno de estos famosos episodios que vamos a estar grabando han surgido de conversaciones que, como siempre, hemos tenido Romina y yo previas, que a veces creo que nuestras conversaciones están más padres que los episodios que después grabamos. Que
sí,
digo,
la verdad, sí, pero
no
pues
grabamos?
Obviamente está difícil. ¡Córrele por el micrófono!
Que, ¡cállate, no me digas nada! ¡Ve por el micro! Y un día haremos eso ahí con el celto improvisado.
Alguien que nos esté siguiendo todo el tiempo.
Sí, contrataciones.
Cámaras ocultas en el departamento.
Pero este surgió, no me acuerdo.
No, la verdad yo tampoco me acuerdo por qué surgió. Honestamente creo que hasta ya cambió el giro.
El enfoque,
porque,
sí.
O sea, creo que íbamos a hablar sobre el orgullo y obvio... Bueno, yo creo que sí sigue teniendo mucho que ver. Pero la neta no me acuerdo cómo surgió.
Mejor cuéntenos de ustedes.
¿Pero ustedes qué hacen?
¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿A desayunar?
No, pues como pueden leer el título del episodio, creo que es bastante... intrigante, ¿no? Aprendiendo a ser débil. Y pues vivimos en una cultura, en un mundo en el cual te exige en realidad que seas fuerte. Y si no eres fuerte, pues eres un verdadero perdedor. ¿Y en qué te puedes fortalecer? Pues en lo que tú encuentres, ¿no? Cada quien que agarre de donde pueda y que se fortalezca en lo que pueda y en lo que quiera. Pero creo que mucha de esta cultura la traemos súper metida en el subconsciente, en el inconsciente y todo. Y llegamos a Dios y seguimos tratando de ser fuertes en nuestras propias fuerzas. Y es muy difícil seguir como este consejo. Bueno, no es consejo, yo creo que es más una orden de Dios, de que la debilidad no es algo malo en Él, al contrario, ¿no? Está este versículo que todos no sabemos, que todos lo decimos y que... Sí, mi gracia te basta porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y nos encanta decirlo, pero creo que no lo... Bueno, yo por lo menos puedo decir que no lo entiendo del todo todavía. O sea, porque Pablo continúa diciendo después de eso, entonces, de buena gana, me voy a gloriar en mis debilidades. O sea, ¿quién hace eso realmente? O sea, quien dice, wow, me encanta esta debilidad de mi carácter, me encanta esto que no me sale bien, me encanta esto. Pues nadie se jacta de las cosas que le salen mal, o en las cuales no es bueno, o en las cuales batalla, en todas esas cosas, o en las luchas que está teniendo, en las tribulaciones, en las tristezas. Nadie se gloría de esas cosas porque pues duelen, te hacen sentir mediocre, te hacen sentir chafa. Y al mismo tiempo, o sea, Pablo está diciendo, ahí es, porque mi debilidad es mi fuerza. Dice una traducción, se me hace bien profundo eso, mi debilidad es mi fuerza.
Yo creo que ahorita que mencionas que como sociedad sí estamos enfocados en ser fuertes, ¿no? Y lo vemos, esto es, no es una crítica anacrónica porque obviamente somos generaciones diferentes, pero sí lo vemos con nuestros padres, con nuestros abuelos, inclusive previo a eso, ¿no? El que tenía más mujeres era el mejor, el que tenía más dinero es el mejor. Todavía vamos teniendo muchas características así, pero la ponemos con la bandera de la libertad, ¿no? Pero todo siempre ha sido como heridas. Entonces, parece ser que entre más adolorido estabas, pues parecía que eras más grande. Y no mostrar esa debilidad te hacía mucho más grande todavía. Inclusive la teoría de la evolución, ¿no? Solo el más fuerte sobrevive. Y si tú aplastas al otro, pues eres el que sobrevive. Incluso me da risa porque con todo esto de la pandemia, mucha gente, o ve videos raros, ¿no? De gente que por accidentes tontos, pues se quebró la mano, se pegó la cabeza o así, ¿no? Y siempre ponen como, ay, selección natural, y jajaja, selección natural, que sí, a veces, por la misma teoría de la evolución, que no la estoy criticando, solo la uso como ejemplo de solo los fuertes sobreviven, pues, ¿qué nos queda? El decir, no, no tengo que ser débil, porque si no, este mundo me va a comer.
Claro.
Si no, este mundo me va a desechar, que es lo que siempre estamos viendo continuamente. ¿Y qué pasa? Muestras tu corazón, tus heridas, tu fragilidad, y es cierto, viene una ola de, uy, no. No, no le digan porque llora, o no, mejor que no nos diga porque me van a lastimar, o cosas así. Y nos cuesta, cuando uno empieza a ser vulnerable en, pues sí, fallé en esto, pues te reta a ti también el, uf, yo también fallo, y yo también hago errores. Y este versículo que menciona sobre, es que es como no sé, el evangelio de repente, cuando no estamos en sintonía con él, suele ser bien capcioso de que, a ver, ¿pero qué me estás queriendo decir?
Sí.
O sea, si va por aquí, no va por aquí.
Sí, porque realmente es como el mundo al revés, ¿no?
Sí.
O sea, totalmente el reino de Dios creo que es el mundo al revés. Uh-huh. Y llegamos a Dios como diciendo, ay, mira, sí, lo estoy intentando. ¿Ya viste que estoy intentando ser bien fuerte? Me estoy siendo el más fuerte. Mira cómo no me quiebro. Mira cómo estoy intentándolo con todas mis fuerzas, como estoy tratando de ser súper amoroso, amar a mi prójimo, perdonar a este tarado que ya me volvió a lastimar. O sea, o llegas con Dios, porque me ha pasado que me siento triste a lo mejor y llegas como, no, todo bien, Dios, aquí andamos, pero gloria a ti. O sea, y es como, no, niña, o sea, no, no funciona de esa manera. Para mí el hecho de que Dios te diga, tienes que ser débil para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. O sea, necesitas ser débil. Pero hasta que lo admites, puede entrar mi poder. Mientras tanto, tú estás ahí batallando y es como dando vueltas en un mismo círculo sin obtener nada, sin moverte, sin nada. Nada más quebrándote la vida, tratando de ser fuerte. Cuando es tan fácil como admitir, Dios, ¿sabes qué? Ando valiendo. O sea, no me está gustando esto, estoy triste. O sea, hasta que reconoces y te abres, porque a veces lo reconocemos, o sea, le decimos a Dios cómo nos sentimos, pero siento que no reconocemos que somos débiles. O sea, seguimos tratando, o sea, es como aferrarnos a, no, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo, yo puedo estar bien, yo voy a estar bien. Y es como, suelta eso y deja que mi poder se perfeccione en tu debilidad. O sea, creo que eso tiene mucho que ver con el orgullo y con la humildad, ¿no? O sea, que dice que Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Entonces, creo que la debilidad en estos pasajes tiene mucho que ver con reconocerte necesitado de la gracia de Dios, necesitado de la ayuda de Dios. Y mientras tú no te das cuenta que la necesitas, es imposible que la recibas.
Uh-huh. Totalmente. Justo ahorita leía un texto que decía, hablando justamente de Pablo, ¿no? Que Pablo entendió a fondo y experimentó, obviamente, que nuestra lógica humana no sirve para explicar las realidades de la gracia. Y no, me encanta porque pensamos que la fe es una formulita, el camino con Cristo es una formulita de, reconozco, tengo gracia, igual la soy santo, ¿no? Y es como,
uh-huh.
O sea, probablemente sí, pero no es así. Y entonces, literalmente, Dios suele buscar instrumentos flacos. Y no es porque, ok, soy súper inútil, entonces Dios me va a utilizar.
Sí,
no,
va a ser bien mediocre, entonces.
Sí, no. Sí, ajá, justo, gracias. De que si hace un idiota, uh-huh. Dios me va a santificar. No, pero también igual ve, y siempre lo digo, ve toda la historia de la Biblia, ve todos los personajes que han estado ahí. No son inútiles, no son tontos, simplemente tenían defectos como tú
como
y yo,
todos.
Tenían faltas como tú y yo, para el simple hecho de voltear a vernos y reconocer y decir, no, como yo no me equivoco, Dios no me va a utilizar. Claro, te equivocas, nada más necesitas reconocer que en esa debilidad Dios quiere santificarte.
Uh-huh.
Si no lo estamos dejando porque no, es que esta, no sé, es que yo soy súper, tengo mucha energía y Dios no quiere que tenga mucha energía y mis amigos se enojan cuando tengo mucha energía. Y dice, pues, ¿tú qué sabes? Dios necesita tu energía para ir a evangelizar a los cerros, Dios necesita de esto, pero lo que tú conoces a veces como debilidad es ese instrumento flaco que el mundo a veces desecha, pero que Dios necesita. Entonces, literal es para que aparezca con clara evidencia que la obra es suya. Y Pablo, estoy leyendo este texto que me encantó y se los comparto. Pablo evoca con temblor su vocación y después de todo, espérate, es justo el versículo, perdón, de 1 Corintios 15, del 8-9 dice: después de todo, se me pareció a mí que vengo a ser como un abortivo, siendo el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pero perseguí la iglesia de Dios. Y Benedicto 16 dice: ¿cómo no admirar un hombre así? ¿Cómo no dar gracias al Señor por habernos dado a este apóstol? De reconoce su falta, reconoce todo lo que hizo, pero para llegar a ese punto de reconocer, es saber de dónde vienes, de saber de qué te ha sacado Dios. Porque me he topado con muchos amigos esta semana que me dicen de que no, yo no sirvo, ¿no?, para servir a Dios, o estoy faltándole a mi misión, o soy un inútil porque ya soy infiel a esto. Pues sí, es verdad, y yo también lo he fallado esta semana y probablemente también lo voy a fallar mañana, pero el simple hecho de volver al origen, que esa ha sido mi oración de esta semana, literal, volver al origen. He querido avanzar tanto en mi fe, en tanto en formación, en tanto espiritualidad, que es bueno y es necesario, pero a veces voy perdiendo el sabor y digo, ya, como ya sé esto, Dios ya no me tiene que enseñar aquí. Como ya reflexioné esto, Dios ya no me tiene que enseñar nada acá. Y justo ahí, mi defecto de soberbia me va tapando los ojos de lo que verdaderamente Dios me quiere enseñar. Y es cuando yo empiezo a sentir que mi fe ya no tiene sabor, que mi fe ya no tiene fondo o no tiene forma, y yo la voy armando a lo que yo quiero aprender. Y es como darme una pausa y decir, ¿por qué me siento tan alejada de Jesús hoy? Porque estoy perdiendo el origen, porque no estoy reconociendo de dónde me sacó, no estoy reconociendo de dónde vengo y dónde me encontró primero. ¿Por qué? Porque han sido mucho más grandes mis defectos y mis debilidades, que los he ocultado como un... ya no están, ya desapareció. Y no, al contrario, Dios quiere mostrarme otra vez que soy un instrumento flaco, pero para su gracia, no para que yo utilizar mis debilidades, taparme los ojos y decir que ya no hay nada que mostrar.
Claro, creo que se trata nada más de una visión distinta, porque, o sea, siempre pienso, hay dos tipos de pecadores, los que lo reconocen y los que no, pero todos somos pecadores. Uh-huh. Y creo que aplica lo mismo en cuanto a la debilidad. Todos somos débiles, pero existen los que lo reconocen y los que se tratan de hacerlos fuertes. O sea, no hay nadie, no hay ningún ser humano que realmente pueda vivir sin Dios y sin la gracia de Dios de una manera plena, y mucho menos puede seguir a Jesús sin la gracia de Jesús. O sea, es imposible. Necesitas estar en una completa dependencia, y para mí la debilidad es... reconozco mi debilidad y eso me vacía de mí mismo y permite que el poder de Dios esté dentro de mí, porque estoy lleno de mi debilidad, que estoy tratando de que se haga una fortaleza, pero como no la reconozco, no reconozco que no puedo, que soy débil, que necesito a Dios, entonces sigo estando lleno de mí mismo. Y es hasta el momento en el cual digo, ok, Dios, no puedo, me rindo, soy débil, que me, es como si me desinflara de mí, y ahora sí Dios puede llenarte de su verdadera fuerza. Ahorita me estaba acordando que hace muchos, muchos años me tocó predicar, y prediqué acerca de este versículo. Y en su momento Dios me hablaba de este versículo en cuanto a que hay muchas cosas en ti que tú puedes ver como una debilidad, y seguramente son las que te están viniendo ahorita a la cabeza, pero me acuerdo que en ese entonces yo como que decía, ¿para qué sirve que yo sea una persona tan intensa o tan emocional, o que tenga como esta... sí, ¿no? O sea, como mis emociones... que sea tan sensible o tan apasionada o así, porque muchas veces eso en realidad, más que ser bueno, era algo que me costaba, ¿no? Y ahorita, tantos años después, y que esa vez Dios me habló de eso, era como, tus mayores defectos muchas veces van a ser tus mayores fortalezas en mí. O sea, las cosas de las cuales tú más reniegas, como tú decías, o sea, o las que la gente más desprecia, porque a veces ni siquiera somos nosotros, sino que la gente te enseña como, no, eso está mal. O sea, gente que es muy vivaracha, por ejemplo, que todo el tiempo se está riendo, que todo el tiempo está gritando, o al contrario, ¿no? Gente súper introvertida, que todo el tiempo está analizando y todo eso, y que nos hace sentir como que estamos fuera de lugar y que no somos suficientes y que no vamos a ser aceptados. Creo que muchas veces esas cositas que parecen debilidades y que lo son, pues, creo que son las cosas en las cuales Dios puede gloriarse, porque son cosas en las cuales no está tu ego. O sea, las debilidades son vacíos donde puede habitar Dios porque no está tu ego. Como es algo que no te gusta, siento que ahí es cuando dices, bueno, pues si está para el perro, ¿qué hago? El único que puede hacer algo eres tú, ¿no? O sea, y en el caso de Pablo hablaba No se sabe porque dice, 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón en mi carne. Y las 3 veces Jesús me ha dicho, bástate mi gracia o mi amor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No se sabe realmente a qué se refería con esta debilidad. Algunos dicen que una enfermedad, otros dicen que, no sé, un defecto de carácter. No se sabe, no lo sabemos, quién sabe qué era.
Intuimos que el de carácter.
Yo también intuyo más. Pero dice,
pero, o sea, no, imagínate que se lo hubiera quitado.
Claro, porque aparte dice que Dios permitía esa debilidad, y eso me impacta mucho, que hay debilidades que Dios no va a quitar, o sea, en un 100%, y que Dios las permitía para que Pablo no se enalteciera por la cantidad de revelaciones que Dios le daba. O sea, porque es muy difícil no hacernos orgullosos espiritualmente mientras vamos creciendo espiritualmente. Sí. O sea, es muy difícil. Y estas debilidades siento que son lo que nos ancla al piso y ancla nuestras rodillas de decir, ok, no importa cuánto conozca, no importa cuánto conocimiento tenga, sigo siendo necesitado. O sea, como que te puedes saber toda la Biblia y vas avanzando y conocimiento y todo, y de repente dices, ¿por qué le hablé así a mi mamá? ¿Por qué me enojé con la señora del súper? ¿Por qué me está costando perdonar a esta persona cuando me sé toda la Biblia, no? Y sí, creo que son esas cosas que Dios... Y te das cuenta de que, ay, no, sí estoy bien chafa, Dios, perdón, te necesito.
Y tienes así de que el recuerdo de tantas horas de estudio de la Biblia, sí, para nada. No, y es, a ver, honestamente, y les abro mi corazón, es lo que me ha pasado. A ver, no es que me estoy sentando a estudiar teología, pero como que... de repente me siento como, ah, es que ya me escuché un chorro de prédicas y sí, así, ¿no? Y es lo que me ha pasado ahorita. Por eso les decía como, como dice Romina, no todos tenemos pecados, está el que lo reconoce y el que no. Entonces hubo un momento en que dije, ok, tengo este pecado en específico que obviamente no les voy a compartir, no somos tan de confianza. Pero me acuerdo que le dije a una amiga, le dije, oye, neta, estoy batallando con esto. O sea, ya me cansé, estoy agotada, y qué vergüenza por esto. Y mi amiga Dani, un saludo, literal, me dijo, es que, Clara, estás queriendo tú luchar contra tu pecado. Uh-huh. O sea, tú estás diciendo, ah, como yo tengo conocimiento de esto, yo hablo de Dios en las redes todos los días, y yo voy a misa y esto. O sea, tú, con lo que alcanzas a percibir en tu entorno y tu parámetro, con eso quieres matar tu pecado, y con eso quieres vencer a tu pecado, o con eso quieres ser inmortal a tu tentación, ¿no? Y me dijo, y aparte, nadie te está empujando a pecar, nadie te está diciendo, ay, peca, ay, pobrecita. Bueno, la compadezco. No, tú misma estás eligiendo porque piensas que eres lo suficientemente fuerte para vencer después a ese pecado. Y me dijo, 2 cosas. Esta es una lección de humildad. Así me lo dejó clarito. Y yo dije, güey, no uses esa palabra, no conmigo, no hoy. Pero me pesó mucho porque sí, necesitaba escucharlo. Y duele un montón porque es como, ¿pero cómo? Si yo estoy todo este perfil, ¿no? Y me dijo, es una lección de humildad, uno, para saberte reconocer, o sea, para saberte necesitada y reconocer quién es tu Señor y reconocer quién es tu Dios. Y reconocer dónde te sacó y dónde te va a sacar una y otra vez, pero no porque por tus méritos, sino porque tú lo volteas a ver en esta debilidad. Uh-huh. Literal me dijo, si tú quieres vencer ese pecado, deja de quitar el yo quiero vencer. Uh-huh. Y dile, Señor, necesito de tu gracia, necesito que me ayudes, porque eso que estás viviendo ahorita es porque tu espiritualidad no está a la altura de tu situación. Me dijo, y podrás leerte toda la Biblia y podrás leerte todos los documentos y todo, y qué padre el conocimiento ahí en tu materia gris, pero ¿dónde está en tu vida? ¿Dónde está en tus obras? ¿Dónde está en tu actuar? Y eso no va a actuar hasta que el Espíritu Santo no lo dejes actuar, y hay que estar, sí, abiertos a la gracia, ¿no? Y este pecado y todos estos pecados pues, que tenemos todos me han ayudado a mí, literal, a reconocerme de muchas formas, ¿no? Y darme cuenta que sin humildad no hay santidad. O sea, totalmente, básicamente, o sea, no sé quién nos dijo que teníamos que ser pulcros y así de que en un altar todos, de que no, es que nunca pecó, nunca falló, nunca nada. Pues al contrario, a mí me sorprende de verdad leer la vida de tantos cristianos que han pasado por el mundo y ver que han batallado con un chorro de cosas, y entre más leo digo, ah, no, este también, este batallaba con la avaricia, este con la lujuria, todos, esto con esto, y digo, ¿yo por qué pienso que entre más oculto tenga este pecado, o entre menos lo reconozca y lo diga tan fuerte, o entre más lo cargue en silencio, más voy a ser recibida en los brazos de Dios? Al contrario, esto a mí me quedó muy clavado y se los dejo, hay que estar abiertos a la gracia pero para dejar a estar abiertos a la gracia hay que estar en constante oración. El Espíritu Santo va a actuar con lo que tú tengas en tu materia gris, aunque, o aunque no la tengas, también va a actuar, pero hay que dejarle.
Sí, claro. El otro día me mandaron un mensaje por Instagram, una niña de que es que ¿qué hago? Me siento como que, o sea, me siento muy culpable porque le sigo fallando a Dios en lo mismo y me siento como que no, que cómo voy a ir. Y de verdad, repetidamente me mandan mensajes similares como, ¿qué hago?
De que no soy digna.
Ajá, no soy digna, ¿cómo voy a seguir pecando en lo mismo? Porque siempre le prometo que ya no lo voy a hacer. Y yo, a ver, deja de prometerle eso. O sea, ¿quién te dijo que Jesús está esperando que le prometas eso? O sea, me imagino la escena y es la misma que tuvo con Pedro, ¿no? Ay, sí, Pedro. Simón, me vas a negar ahorita 3 veces, no te agüites. Te va a doler un montón, voy a volver, nos vemos allá ya resucitado. O sea, siento que Jesús es igual, ya sé que no lo vas a cumplir. O sea, mi punto no es ese. Realmente siento que Jesús es como, más que vencer tu pecado, lo que quiero vencer en todos ustedes es el orgullo. Porque para mí el orgullo es el peor de los pecados, porque una, nos cuesta muchísimo detectarlo en nosotros mismos, y dos, es lo único que impide que la gracia de Dios fluya. O sea, cuando eres humilde y reconoces, es como abrir las compuertas para que pase el río del Espíritu Santo. Y el orgullo es como, no, yo voy a ir a sacar agua del pozo y voy a tratar de llenar este río sola, con un baldecito. Y Dios es como, ok, dale, a ver cuánto te dura, inténtalo, vamos viendo. Y ya, o sea, hasta que tú dices, ok, no pude, Dios, reconozco que no puedo, me esforcé tanto. Pero neta, queremos llegar con Dios demostrándole como, ¿ya viste cómo me esforcé? ¿Ya viste todo el esfuerzo que hice para dejar de pecar contra ti? Y Dios es como...
¿sí? Y aún así pequé y no merezco. Ajá,
y aún así pequé, no te merezco. Y no merezco. O sea, creo que debemos de dejar la cultura del merecimiento fuera de la iglesia. O sea, a mí se me hace cada vez que lo analizo, digo, creo que esto realmente insulta a Dios, insulta a la cruz de Jesús, insulta a su sangre, insulta todo lo que le dolió, todo lo que le costó. O sea... y pensamos que es al revés. O sea, esta es una mentira muy diabólica, que es como, pensamos que honra más a Dios nuestros super esfuerzos por vencer el pecado que nuestra humildad. O sea, de decir, no puedo, Dios, ayúdame. No puedo, voy a seguir pecando, me estoy esforzando, pero en realidad necesito tu ayuda y tu gracia, no la voy a armar.
Claro,
y recibo, sí. Y ya, recibo perdón.
Todo el evangelio es eso. Hacerte pequeñito, o sea, sí. El simple hecho, yo sé que no estamos en Navidad, pero es bueno recordarlo, el simple hecho de que Dios en su grandeza
total
decidiera hacerse pequeñito en humanidad, en todo lo que implica ser hombre, hacerse pequeñito, o sea, el simple hecho de cómo llega el Dios, nuestro Dios, aquí, hacerse pequeñito, o sea, ya es una señal de algo, ya es una señal de que, ok, no, pero yo tengo que ser grande, porque si no, no, o sea... ¿Quién nos ha engañado tanto? ¿O qué idea nos engañó tanto para decir, es que sí, si hago esto, si cumplo todo esto, soy más merecedora? Si me esfuerzo esto, o sea, es una cosa impresionante, pero todo el evangelio, me encanta este versículo que están los discípulos, de, pero ¿quién es el más importante? Uh-huh. Y Jesús así de que... ay.
De que no he aprendido nada. Let's do it one more time. Así estamos sí. Toda la humanidad a lo largo de todos los siglos. Qué impresión.
Y me encanta porque les explica y me los imagino a todos así de que, bueno, pero ¿quién es o qué?
Así de que, sí, nomás... bueno, sí, pues, pero ¿quién era?
Sí, o sea, ya suelta o sea, el niño Jesús.
Muy padre pero, ¿quién tu es lección, pero ¿quién era? Totalmente, creo que necesitamos volver a la sencillez. Y digo volver, aunque en realidad creo que nunca hemos estado ahí.
Empezando
o
por
sea,
ahí.
No, o sea, creo que más bien tenemos que ir a lo que Jesús es, que es la persona más sencilla del mundo, uh-huh. La persona más accesible del mundo. Nosotros lo queremos hacer complicado, insisto, entre más simple, sencilla sea tu relación con Dios, siento que es donde Dios más se manifiesta, porque queremos llegar de que, oh sí, Dios, yo te voy a hablar con lenguaje de Reina Valera 1960 y te... o sea, oh Jehová de los ejércitos. Me arrepiento de haber pecado grandemente contra ti. O sea, hasta cambiamos el tono de voz, por favor. O sea,
Ay, oye, sí, yo me he cachado de repente así hablándole a Dios como si fuera, oh, su alteza serenísima. Y digo, no manches.
Y siento que Dios es, ay, mija, así no habla.
Ya sé que te he escuchado en el podcast y así no hablas. Dices groserías, morra.
No te hagas. Sí, yo siempre he intentado como, a ver, te voy a hablar como hablo siempre a cualquier persona y ya. Sí. No estamos hablando de no tener reverencia a Dios. Ojo.
Exactamente.
No se trata de eso. Pues. Se trata de que llegues como eres, con el corazón honesto y que no intentes... La neta, yo siempre, es inevitable que uno intenta llegar mejor, o sea, pretendiendo ser mejor de lo que realmente es. O sea, llegas y así como...
Y Dios, te estoy viendo desde la semana pasada, ajá. ¿Eh? O sea, me dijo, no.
Aunque esa semana te haya ido bien espiritualmente y todo, sí. Y te sientas bien, o sea, como que llegas como... Hola, Dios, jaja, o sea, como, no sé. Y creo que esas pretensiones bloquean también la gracia de Dios.
Totalmente.
Y creo que cuando traes, o sea, hay un versículo que se repite constantemente en Proverbios que es, antes de la caída viene el orgullo. Y antes de la exaltación viene la humildad. O sea, Dios es bien enfático con el orgullo y la humildad. Entonces, yo creo que prefiero decir, la neta, Dios, yo te voy a seguir fallando, créeme que no es mi intención, tú sabes que no, pero la única forma en la cual yo he vencido el pecado en mi vida ha sido enfocándome en Jesús, no enfocándome en el pecado, tratando de luchar y voy a hacer... No, es simplemente es como diciendo, bueno, pues, gracias por perdonarme otra vez. Guau, qué maravilloso eres. Guau, qué precioso eres. Guau, tú. Guau, tú. O sea, y ya, me vacío de mí y se me olvida pecar.
Oye, qué fuerte eso que acabas de decir, porque cuando estamos así, que tenemos la tentación enfrente, es más como, uy, no, es que el pecado, me voy a ensuciar, y me voy a ir al infierno. Y vamos enfocando más la mirada en eso. Que en lo que Jesús a un lado de ti, así como de, oye, pero el punto no es que no peques, porque humanamente pues va a suceder. Uh-huh. Pero el simple hecho es que me invites a alejarte de esa tentación, a que te enfoques en mí, o sea, que me veas a mí, no que estés agobiado, angustiado de que pecaste. Y sí, puede pasar, y me ha pasado que estoy enfocada en que ya pequé, sí. Y eso hace que yo también me fije en lo que están pecando otros. Y como están diciendo, sí, otros. Totalmente. Híjole, es que esta persona, y no, es que ya volví a fallar. Sí. Es mucho más fácil ver eso que en decir, ¿cómo puedo yo también ser herramienta de gracia para ellos? ¿Cómo puedo ser yo herramienta de gracia para mí? ¿Cómo puedo ser herramienta para esto? ¿Y cómo puedo dejar que Dios siga utilizándome como herramienta y que la obra y su gracia sigan fluyendo en mí? De verdad, suena como bien motivado, como andamos bien motivacionales últimamente, pero sí suena bien así de, cambia literal el enfoque de lo que estás a punto de hacer ahorita. O sea,
pero es real, más bien ellos se inspiraron en las verdades. O sea,
bueno, sí, cierto.
Para mí son leyes espirituales que alguien descubrió y que pensó que descubrió el hilo negro, pero siempre estuvieron en la Biblia y nosotros de mongoles no las ahí hemos, vamos, aplicado.
Como la échale ganas, por ahí viene en un versículo. En un salmo.
O sea, Dios es el único que puede decirte, si estás preocupado, no te preocupes.
Estás triste, ya no estés triste.
Si tienes miedo, no tengas miedo. Pero realmente Él sí lo puede decir, porque lo complementa con un, porque yo estoy contigo.
Exactamente. Es como, ah, o sea, pues sí queda más profundo, porque es Dios.
Dios, no te, si estás preocupado, no te preocupes. Si estás triste, no estés triste. Con toda autoridad, ay, te lo puedes,
pues,
decir.
Sí. Así es. Ay, no. Pero, o sea, ¿a ti qué prácticas concretas te han ayudado a, en esta debilidad, reconocer tu orgullo o reconocer tu falta de humildad y avanzar? O sea, ¿cómo ir hacia adelante? Obviamente la oración, ¿no? Pero como...
La confesión también.
Puede ser.
O sea, es que hay ciertas cosas o pecados que se sienten como más fuertes o difíciles de vencer, ¿no? Y que a lo mejor, te digo, no, quizás siempre van a ser una flaqueza en tu corazón, o no sé, uno sabe de qué pata cojea, ¿no? De repente es una, de repente es otra, de repente vences una y luego te sale otra por ahí. Pero creo que el conocerte ayuda mucho también a aprender a ser débil. O sea, el autoconocerme, decir, ok, ¿qué cosas activan que yo me vaya más hacia el pecado? No sé, escuchar tal música, o estar con tales personas, o no tener mi rutina, o estarme desvelando, o estar mucho tiempo en Instagram. O sea, por ejemplo, ¿no? La comparación, de repente me dan como ataques de... de comparación y digo, ¿qué estaba haciendo? Instagram. Y digo, pues qué pendejada, perdón. O sea, como que digo, ahí está claro. O sea, pues simplemente deja de hacerlo en medidas prácticas. Pero hace mucho Cris Méndez dio una predicación que decía que la palabra pecado en la Biblia en realidad significa no dar en el blanco. Y él ponía este ejemplo, lo hizo así como literal, puso un tiro al blanco y dijo, ¿cómo es más fácil dar en el blanco? ¿Cuando estás muy lejos o cuando estás pegadito? Ah, para mí eso me voló la cabeza porque dije, así tal cual. O sea, entre más cerca esté yo de Jesús, y no por mis intentos, no porque me lo gané, no porque soy la más pura y la más santa y dejé de pecar en mil días, sino porque acepto su gracia totalmente inmerecida, me rindo a decir, wow, Dios, que aunque te he fallado y todo, puedo entrar de la misma manera como si nunca hubiera pecado por tu sangre. Entonces, entre más cerca yo esté de ti y entre más esté recibiendo esa misericordia, esa gracia, ese amor inmerecido, más fácil es lanzar la flechita de aquí, ¿sabes? O sea, como de pum, o sea, tal cual nada más colocarla. Y obviamente eso no significa que vas a, o sea, por más estrecha que sea tu relación con Jesús, sigue siendo humano. Pero es diferente como lo vives. Porque intentamos vivir una vida para Jesús, lejos de Jesús.
¡A la madre!
Porque decimos, no, ¿cómo me voy a acercar a Él si no le estoy pecando? Y así menos. No, jamás, o sea, es un círculo vicioso.
Y además es una tentación. De que literal demonio, y me encanta porque igual a que tú me escribes gente que es que soy inmerecida porque pequé y no dejo de pecar, soy una pecadora, pues es que todos somos pecadores, exacto, hermano.
Embrace it, sí, sí eres, güey. Sí. O sea, ¿por qué crees que murió Jesús?
Eso es todo, gracias. Se acabó el plan D, así, esa es la conclusión grande. No, pero es verdad.
Sí.
Y una frase, no sé quién la dijo, pero siempre lo cito porque literal es la tentación más tremenda de ya pecaste, o sea, primero... El demonio quiere al oído de que, ay, no pasa nada, si pecas, uh-huh, no pasa nada. Y pecamos y es como,
ya, lo peor y que hiciste,
te digo, sí, ¿por qué lo hiciste? Dios no te va a amar ya nunca más. No, ni te acerques, ni voltees a ver nada el domingo que tenga que ver su nombre, porque así, ¿no? Entonces me encanta porque hay una frase que dice, el demonio te llama por tu pecado, de que mentirosa, lujuriosa, uh-huh, orgullosa, soberbia, pero Jesús te llama por tu nombre.
Sí.
Y es como darme una pausa y decir, claro, es que yo no soy esto, yo no soy aquello. Claro, lo hice, lo cometí, pero es un adjetivo calificativo. Uh-huh. Y me encanta porque una vez estudiando como pedagogía de la fe, había alguien que decía que los nombres tienen un peso y en el nombre está la misión. Uh-huh. Por eso Jesús... Dios los nombraba, ¿no? A cada uno de los personajes que vemos en la Biblia, incluso Jesús a sus apóstoles, porque en su nombre va la misión. No era como Pedro, Judas, el traidor. Pedro, el hablador. No, les dio una misión sabiendo que todo eso en su persona iba a suceder. Pero como dijo Romina, para saber lo que hay en nuestra persona hay que conocernos muy bien. Y en oración también uno se conoce, y, sí, igual, o sea... Creo que a mí lo que más me ha ayudado a reconocerme necesitada del amor de Dios, porque todos lo somos, pero hay que reconocerlo. Aquí en Argentina encontré a un sacerdote que es un amor. O sea, llegó casi cada 3 días de que, hola, padre, volví a pecar. Y el padre, ay, pero es yo lo veo y digo, así me imagino a Jesús. O sea, es todo amor, literal en sus guarachitos, así de que, a ver, cuéntame. Y me mira con un amor... con un no pasa nada,
sí,
no pasa nada, pero a ver, no descuides tu oración. O sea, como que me ayuda a recordar y al final, en lugar de decirme, ay, no, te vas a ir al infierno, o sea, porque lamentablemente sí hay gente así, pero me dice como un pídele al Espíritu Santo, esta va a ser tu tarea de esta semana, pídele al Espíritu Santo que te ayude a recuperar la alegría. ¿Por qué? Porque le damos, vuelvo lo mismo, le damos más peso al ya pequé, soy esto y flagelar tremendo, que en lugar de voltear a ver al Espíritu Santo y decir, ay, tú eres el Señor de los dones, o sea, dame ese don de la alegría para enfocarme más en lo que Dios quiere hacer en mi día a día, en mi segundo a segundo, con alegría, ¿no? Que al final de cuentas es eso, ser cristianos alegres, claro, sabiendo que vamos a pecar, pero que no pasa nada porque tenemos un Dios que lo redime, ¿no? Que su misericordia es infinita, que es mucho más grande su misericordia que mi pecado. Eso es básicamente.
Totalmente, o sea, repitiendo el versículo, o sea, ahí está claro, Dios te dice, jáctate de tus debilidades, o sea, ríete, gloríate en eso, en lo malo que tú ves de ti. ¿Por qué? Porque ahí, ahí estoy yo, ahí me voy a poner. ¿Tú crees que es accidental? Y lo pienso muchas veces. Dios nos diseñó con todo lo bueno y con todo lo malo, los defectos de carácter. Esto no es una excusa de no trabajarlos, evidentemente, pero sí, eso que puso ahí de debilidades son para llevarnos a Él. Entonces, si esta debilidad me va a hacer más dependiente y más cercana a Dios, que wow, ese es el objetivo, no al revés, que es como nosotros lo vemos, pues entonces gloria a Dios. O sea, y no me refiero, también Pablo lo especifica mucho, entonces voy a pecar para que se ponga la gracia. No, no, no. O sea, el que está en Cristo no sigue pecando ahí con alegría. Pero, pues no, obviamente no. Se refiere a, entre más cerca estés,
claro,
la debilidad va a menguar y mi poder va a fluir, pero no va a ser por tu esfuerzo, va a ser por mí, para que yo me lleve la gloria.
Y al final de cuentas, como cristianos, estamos llamados a dar testimonio, pero ¿qué testimonio vamos a dar si todo el tiempo nos estamos haciendo los fuertes que no pecamos?
Ay, no, qué hueva aparte, esa gente, la sí, verdad.
O sea, ¿qué predicas? Hola, soy perfecto, porque
sí, hola, soy
sigo
perfecto,
al perfecto.
Soy inaccesible, pues no. Y me creo mucho, o sea, fariseicamente, o sea, ¿quién
literal
quiere
es
eso,
ejemplo,
no?
Literal es el ejemplo. Al contrario, literal, me encanta porque Paola Pablo, que ya tuvimos de invitada por acá, ella siempre está con esta oración del Señor, que yo sea más pequeña y que tú seas más grande, ¿no? Y es verdad, o sea, que mi debilidad, pues, empequeñezca, pero porque tú me estás haciendo grande en ti. Y eso es lo que anunciamos al final, de que, ¿sabes qué? Sí, yo batallé, como hemos tenido historias, ¿no? Con pornografía, con, no sé, gula, comparación, lo que sea. Batallé con esto, pero no pasa nada porque Dios se hace grande en esa debilidad. Y si te quieres dar una vuelta a los primeros episodios que tenemos con muchos testimonios, yo lo aplaudo porque uno no es fácil compartir testimonios así de fuertes, con historias así de fuertes, de reconociendo esa debilidad y sabiendo que sigue la obra. No termina ahí, pero sigue. Sigue y sigue, y eso para mí es, como dice Romina, pues alegría, ¿no? Gloria a Dios, porque esa historia hace que otros también sientan la oportunidad de que pueden ser salvados.
Sí, exactamente, y que tengas tú en tu corazón la promesa y la certeza que lo que Dios empezó, Dios lo va a terminar. O sea, esa wow, es su promesa, y la certeza que tenemos, que la obra que Él comenzó en nosotros, Él la va a llevar a su término hasta que Jesucristo vuelva o hasta que nosotros nos vayamos antes, ¿no? Pero, o sea, puedes tener esa certeza. Dios no ha trabajado contigo, no es como que, híjole, ya se equivocó.
Adiós.
Next, descartado. O sea, la cultura de hoy te dice eso, que eres descartable. Dios te dice, no, o sea, yo no te voy a tirar porque te rompiste, te caíste, porque ya no te sirve la pata. O sea, no, Él va a estar hasta el final, Él está comprometido contigo a llevar la obra. Lo único que pide de ti es, sé débil, reconócete débil, sé humilde y ábrete a mi gracia. Amén. ¿Qué significa eso? Recíbelo, con fe, de que... Y sé que suena medio como, ah, ok, no entiendo a qué se refiere, pero tal cual dilo así, ¿sabes qué, Dios? No merezco que me ayudes, pero me abro a que me ayudes porque sin ti no la voy a armar. Entonces, lo recibo en fe. A lo mejor no vas a sentir nada, a lo mejor sí, recibo tu gracia para vencer este pecado, recibo tu misericordia para limpiarme de este pecado o de esta debilidad o lo que sea que estés atravesando. Y recíbelo, creo que necesitamos aprender a recibir todo de Dios.
Amén. Pues gloria a Dios. Hermana, échale a la oración y cerramos.
Papá, te doy muchas gracias por tu personalidad, por tu carácter tan sencillo, tan simple. Gracias, Jesús, porque eres la persona más humilde, más accesible, más amable, más gentil. Y al mismo tiempo eres la persona que más nos reta, más nos sacude, más nos no nos deja quedarnos igual. Y te doy gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien nos lleva a toda la verdad, quien nos llena de Dios. Tú eres el río de aguas vivas y tú prometiste eso, que a quien sea que te pida el Espíritu Santo, tú se lo das para que habite dentro de nosotros. Y tú, Espíritu Santo, te llamas el Consolador, el Confortador, el Fortalecedor, nuestro Abogado Defensor. Tú eres todo eso, tú eres el regalo que Dios nos da para mantenernos pegados a Él, y te necesitamos, Dios. Te necesitamos, Espíritu Santo, para vencer todas las debilidades y más que vencerlas, simplemente rendírtelas, entregártelas, reconociendo que todo lo bueno que somos es por tu gracia. Todos los defectos que tenemos son para tu gloria también, y por tu gracia podemos descansar en que tú no nos desechas. Y te pido por cada persona que batalla con recibir tu gracia y tu misericordia, con que batallan con acercarse a ti por sentirse indignos o inmerecedores o que no dan el ancho. Señor, te pido que quites todas esas mentiras y que les digas, bueno, si es verdad, no lo mereces, no das el ancho, pero por eso murió Jesús. Y entre más digas que no, más estás despreciando la sangre de mi Hijo. Entonces, que con humildad podamos decir, wow, Dios, que no merezco, y aún así diste lo más valioso que tenías, diste tu propia vida para que yo pueda acercarme, y que hoy tengamos esa certeza que podemos tener la relación cercana que todos queremos, que todos soñamos, al momento en el que soltamos nuestro orgullo, nuestra fingida fortaleza, nuestra fingida perfección, y que podamos llegar como niños sencillamente a decir, te necesito, quiero estar contigo, ayúdame a vivir para ti, y ya está. Te amamos, Dios, gracias por hacer todo lo difícil para que para nosotros sea tan fácil. Te amamos, en serio, gracias por tu cruz, en el nombre de Jesús, amén.
Amén. Pues gloria a Dios. Muchas gracias por llegar hasta acá, de verdad, de todo corazón. Y te recuerdo dos cosas. La primera, ora por nosotras, por favor. Y la segunda es que si nos estás escuchando en Spotify o en Apple, ya puedes calificar este podcast. Ahí vamos, 4.5 estrellitas. Entonces sí.
Yo sí.
Órale, órale. Lo vi ayer en la mañana que dije, ah, mira. Venga. Qué generosos. Vamos por el 5. Pero gracias por...
Te voy a decir, gánatelo.
Ya sé, al rato. ¿Por qué bajamos de 4.5 a 2? ¿Qué sucedió? ¿Qué no les gustó? No, pero te lo agradecemos de todo corazón. También nos puedes acompañar en Instagram. Por ahí subimos un gran contenido que estamos buscando hacerlo mucho mejor cada día más. Y nada, te lo agradecemos. Ora por nosotras, oramos por ti y nos vemos el siguiente episodio.
Dios los bendiga.
Bye. Bye.